Bien, pues hoy es domingo 30 de septiembre del 2018 e iniciaremos hoy ya a estudiar los libros particulares de los profetas. Vimos las dos sesiones anteriores la introducción a los profetas y hoy iniciamos ya a estudiar cada uno de los profetas por separado y hoy vamos a estar viendo Abdías, el profeta Abdías. Pero antes de ir ahí a libro del profeta Abdías, quiero entonces dirigir su atención al Salmo 94, porque tiene que ver con lo que vamos a estar compartiendo. Y he titulado esta enseñanza, El engaño de la soberbia. El engaño de la soberbia, basada en el libro del profeta Abdías. Bien, vamos a Salmo 94, del 1 al 7. Dice así, Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá el Señor ni entenderá el Dios de Jacob. Bendito Padre, gracias nuevamente por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre. Y como decía hace un momento, atentos a tu voz. Voz que es voz de mando. Voz de autoridad. Voz de verdad, voz que salva, voz que santifica. Señor, ayúdanos a estar atentos a tu voz. No solamente poner atención con nuestros oídos y nuestra mente, sino poner todo nuestro ser delante de ti para que tú hagas tu obra poderosa de transformación en cada uno de nosotros a través de tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por permitirme transmitir este mensaje. Ayúdame, Señor, para que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, quien hable a la congregación. Todo esto te lo pedimos, dándote gracias en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Amén. Noten el clamor del salmista. ¿Hará Dios justicia? ¿Saldrán librados todos los que hacen el mal? Muchas veces, por el hecho de que no suceda algo de inmediato, llegamos a pensar que Dios permanece ajeno a lo que sucede aquí en la tierra y en relación con nuestras vidas. Si estamos del lado del salmista, viendo o sufriendo las injusticias de los impíos, de los injustos, sin que nada les suceda, consideramos que Dios es injusto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo permites? ¿Que no ves que yo te sirvo? Pero si estamos del lado de los malos, de los impíos, como dice aquí el salmista, de los que no tienen a Dios, es decir, viviendo en pecado y no pasa nada, pensamos que saldremos bien librados. Y entre más tiempo pasa y no recibimos el castigo de nuestros pecados, más nos confiamos para permanecer en lo mismo. Al cabo no pasa nada. Sí, yo sé que Dios dice, pero no pasa nada. Y seguimos en lo mismo. Pero a través de la Biblia vemos que Dios no es ajeno a nada de lo que aquí sucede. Todo lo contrario. Dios es soberano y dirige absolutamente todo cuanto sucede. Pero lo hace conforme a sus propósitos, lo hace de acuerdo a sus tiempos. siempre de acuerdo a su voluntad. Vimos en la introducción a los libros de los profetas que Dios disciplinó al pueblo de Israel por su continua desobediencia, por la dureza de su corazón que leíamos hace un momento en Nehemías, por su desobediencia, destruyendo. Él permitió, ¿verdad?, que vinieran otras naciones y destruyeran todo lo que en ellos confiaban, sus ciudades, su templo. Todo aquello en lo que ellos confiaban fue destruido y ellos fueron llevados cautivos a esos otros lugares donde eran completamente extranjeros, donde se les despojó absolutamente de todo. Para llevar a cabo este propósito, Dios usó a naciones paganas, Dios usó a los enemigos del pueblo de Israel. Pero aun cuando Dios usó a esas naciones enemigas para traer juicio sobre el pueblo de Israel, no quiere decir que estas naciones, estas personas, tuvieran la intención alguna de servir a Dios como instrumentos de justicia. Ellos en todo pensaban, obviamente, que en servir a Dios llevando castigo y juicio sobre el pueblo de Israel. No creían, para empezar, en el único Dios verdadero. Entonces, mientras que el juicio y la disciplina de Dios sobre su pueblo eran acciones justas, los ataques y opresión de las naciones paganas se derivaban de su afán por demostrar su poder y por obtener más riqueza, más dominio, por ser considerados los más poderosos de todo el mundo. Y el hecho de que Dios use a sus enemigos para lograr sus propósitos no significa que estos quedan exentos de la responsabilidad y el castigo. Por algún tiempo saldrían librados, sin que eso significara que quedarían impunes todos sus actos. Ellos se ganan su propio juicio por su maldad y su malicia. Y tal fue el caso del pueblo de Edom o los edomitas, una nación pequeña, pero sumamente orgullosa y confiada en sí misma. Abdías, versículo 3, dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Vemos ahí la soberbia de un pueblo pequeño, pero actuando en contra del pueblo de Dios. Su ancestral rivalidad de Edom con sus parientes, los israelitas, lo llevó a ponerse del lado de los enemigos del pueblo de Dios y participar tanto en el saqueo y destrucción de Jerusalén como en la muerte de muchos hebreos. Ante tal situación, Edom se había enorgullecido y se creía completamente segura como nación, pues era aliada tanto de Egipto como de Asiria y de Babilonia, los imperios más poderosos en sus respectivos tiempos. Y es en este contexto que Dios habla a través del profeta Abdías, mandando un severo mensaje a Edom y a las demás naciones, que más allá de la acusación y el juicio hacia esa nación, presenta el justo juicio de Dios para todos, así como la promesa de restauración para aquellos que se arrepienten. Espero entonces que al escudriñar este breve libro, que es de un solo capítulo, podamos comprender que Dios es perfectamente justo y que si por el momento no vemos aplicada justicia, no quiere decir que lo haya olvidado. Y que esto nos lleve arrepentirnos de todo corazón y volvernos a Él, que es clemente y misericordioso, proveyendo en su amado Hijo Jesucristo el perdón de nuestros pecados y la esperanza de la vida eterna. Dios es justo, Dios es fiel a sus promesas, Dios es misericordioso. También vamos ahí entonces al libro de Abdías. Y vamos a leer los 21 versículos que están contenidos en este libro. Abdías es el tercero de los profetas menores. Así es que si no lo encuentran, busquen Daniel y de ahí hacia adelante. Oseas, Joel, Amós y Abdías, el cuarto, ¿no? Dice así, Abdías, versículo 1. Visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te ha hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. Que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezca en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, será contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos, poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galat. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Hay algunos antecedentes que enmarcan esta situación que está pasando ahí entre los edomitas y los israelitas. Es una rivalidad que venía desde Isaac, que tuvo dos hijos, uno llamado Esaú y el otro llamado Jacob. Esaú nació primero, sin embargo, Jacob, cuyo nombre significa tranza, suplantador, cuando ya eran grandes, su papá estaba a punto de morir, con engaños y apoyado por su madre, le robó la bendición de primogenitura a Esaú. Recuerdan que se cubrió de vellos, ¿no? Con de vellos, de unas telas, pieles vellosas, porque Esaú era muy velloso y su papá estaba cegatón, entonces lo hizo pensar que era Esaú. Entonces, a partir de ahí se desata un conflicto que obliga a Jacob a huir de Canaán, porque Esaú quería matar a Jacob. Y esto lo escucha alguien, va y le dice a Isaac y a Rebeca, y entonces le dice: ¿sabes qué? Pon tierra de por medio, vete, porque tu hermano te quiere matar. Pasan muchas cosas, pasa mucho tiempo, tiempo después se reconcilian, hay una reconciliación, y lo pongo entre comillas, entre Jacob y Esaú. Pero en realidad, vamos a ver que nunca hubo un verdadero perdón por parte de Esaú. Él guardó resentimiento en contra de su hermano, desarrolló envidia hacia él, y todo esto nada más creció a través de las generaciones, creando tensiones históricas entre las dos familias. Con el tiempo, Jacob adquirió el nombre de Israel y Esaú el nombre de Edom. Y él se estableció, Edom se estableció en un lugar al sur de Judá, un lugar estratégico. Estratégico por su situación geográfica, era una zona montañosa de muy difícil acceso, y que además controlaba el paso del tránsito de Egipto y hacia Egipto. Entonces, casi todo el comercio que fluía de un lado hacia el otro lado pasaba por las tierras de Edom, y ellos obviamente cobraban sus impuestos para que pudieran pasar por ahí. Entonces se hizo una nación rica, un pueblo rico y poderoso en ese sentido, y seguro, porque además, como les decía, estaba situado estratégicamente de tal forma que era muy difícil acceder a ellos sin que se dieran cuenta. Hubo una ocasión en la que el pueblo de Israel, dirigido por Moisés, solicitó permiso a Edom para transitar por su tierra y así ahorrarse un camino muy largo por el desierto, y Edom no se lo permitió. Te pago, le dijo Moisés, ni siquiera vamos a tomar agua de tus tierras, y aún te vamos a pagar porque nos permitas cruzar. No, y no lo quiso dejar. Y como era una nación pequeña pero que tenía un ejército poderoso, mientras que Moisés venía liderando un pueblo no guerrero, pues simplemente tomó el lugar más largo. Pero Dios prohibió a los israelitas aborrecer a sus hermanos los edomitas, y evidentemente que la prohibición iba en el otro sentido también. En Deuteronomio 23:7 dice: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. La razón muy clara, es tu hermano, no lo aborrecerás. Sin embargo, el resentimiento y la envidia siguió creciendo en el corazón de los edomitas. dando pie, como les decía, a pleitos continuos, pero sobre todo acciones viles de parte de los edomitas hacia sus parientes. Y es por medio del profeta Abdías que Dios trae a la memoria lo que hicieron con sus hermanos los israelitas en el momento de mayor necesidad, cuando eran invadidos por sus enemigos, cuando Judá era invadida por sus enemigos, los hermanos de ellos, los edomitas, no solamente no hicieron nada para protegerlos, sino que se aliaron con los enemigos de Judá en contra de ellos. Hubo varias invasiones hacia Judá. En dos ocasiones, las principales de ellas, una fue de los filisteos y los árabes, que está narrada en 2 Corintios 21, 16 y 17. Nada más anótenlo. Y es posible que los edomitas hayan aprovechado esta invasión a Judá para liberarse del dominio que tenía Judá sobre ellos. La segunda ocasión fue la invasión de los babilonios, quienes destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y llevaron cautivos a los judíos hacia Babilonia. No sabemos exactamente a cuál de estas se refiere Abdías. Sin embargo, el punto es que el pecado de Edom fue creciendo, aborreciendo a la nación hermana hasta desarrollar un gran resentimiento y una envidia que lo llevó a cometer graves atrocidades en contra de los judíos. Y esta es la acusación que Dios trae contra ellos. Esto es lo que les achaca a través del profeta Abdías. Fíjense, vamos a ver. La primera de ellas, de estas acusaciones, está en el versículo 10. Dice: por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Injuria implica violencia, agravio, es destrucción. Por haber violentado a tu hermano Jacob, dice el versículo 10, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Suficientemente grave era el hecho de violentar a otros. Sin embargo, a ese pecado se le sumaba que lo hacían en contra de sus hermanos, los israelitas. Y vean cómo Dios promete destruir a Edom de manera permanente. Y no como a los israelitas, que si bien es cierto que también pecaron, los disciplinó a través de los babilonios para después permitirles el regreso y restaurarlos. La realidad es que no quedaría nada de Edom. Versículos 5 y 6, ahí mismo dice: si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Es decir, lo que dice el profeta, lo que dice Dios a través del profeta es: mira, si alguien entra a robar a tu casa, no se lleva absolutamente todo. Deja algunas cosas, no le interesa, no le alcanza el tiempo, no las puede quitar, lo que tú quieras, pero por lo general deja algunas cosas, por lo menos una pared, ¿no? Igual, los cosechadores entraban, cosechaban, y además era exigencia de parte de Dios dejar algo para la gente pobre ahí en los campos. Pero le dice a Esaú, o sea, a Edom, cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Es decir, no quedaría absolutamente nada, nada. Entonces el primer pecado, por decirlo así, de Edom fue el violentar a su hermano. El segundo es aliarse con los enemigos. Fíjense el versículo 11. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Es decir, te hiciste parte de los enemigos de Judá. No solamente contemplabas lo que estaban haciendo, sino que te uniste a ellos en su vandalismo. Y por lo general, cuando alguien ha acumulado resentimiento y odio contra otra persona, ¿qué hace? Busca aliados. Busca quien se sienta igual en contra de esa persona. Pues no le gusta sentirse así por sí mismo. Y eso es algo adicional de lo que Dios acusa a Edom. Dice, eras como uno de ellos, de los malvados. Viste la desgracia de tu hermano y no hiciste nada. No solamente no hiciste nada, sino que te uniste a ellos, te pusiste de su lado. Cuando Caín mató a su hermano Abel y Dios lo confronta y le pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? Él respondió y le dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta de Dios es sí. Él como que esperaba que le dijera, ah, no, pues tu hermano es tu hermano y tú eres tú, ¿verdad? Sí. Pero en este caso, Caín no solamente no protegió a su hermano, sino que lo asesinó. No nomás no veló por su seguridad, sino que fue y le dio cuello. Y a veces nosotros decimos, es que no me gusta meterme en problemas. Cuando se trata de que alguien muy cercano, como un hijo, o el cónyuge, un padre, o un hermano en la fe, se ve amenazado o afrentado por otros, por supuesto que debemos actuar para protegerlos. ¿Cómo puedo seguir, por ejemplo, yo manteniendo una relación con alguien que habla mal de mi esposa? Eso es traicionar a mi esposa. Si alguien le hace daño a mis hijos, a mis hijas, yo no puedo tener amistad con esa persona. No puedo consentir en eso porque me hago parte de lo que están haciendo. Pero nuestra actitud generalmente es, yo no me meto en problemas. Y no es correcto, no nomás no es correcto, es pecaminosa esa actitud delante de Dios. Tenemos responsabilidad no solo por nuestra familia inmediata, sino también por la familia de Dios. Debemos velar los unos por los otros, y eso es lo que la Escritura nos manda. Y por si esto no fuera grave, fíjense el versículo 12. Dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. O sea, los violentan, se unen a los enemigos en contra de ellos y además se jactan, ¿verdad?, de su desgracia. Estar mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, se refiere a mirar con juicio. No, es que mira, tarde o temprano tenía que pasar. Ya sabía yo que le iba a pasar. Es más, ya esperaba que le sucediera, ¿no? Los edomitas se alegraban, se jactaban de que los enemigos de Judá vinieran y los afrentaran, los violentaran de esa manera. Y Dios se lo reclama. Tipo los amigos, ¿verdad?, de Job, que en su desgracia van y le empiezan a restregar, que seguramente es que pecaste. Si estás así, no es de gratis, Job. Ya reconócelo, ¿verdad? Arrepiéntete y mira a ver si Dios tiene misericordia de ti. Y ahí estaban, dale, que dale, que dale. ¿Verdad? Y es ese tipo de personas envidiosas y celosas que nunca ayudan a nadie, pero que están siempre listas para juzgar lo que le pasa a los demás. No, pues ya sabía que le sucedería algo malo, no podía ser de otra manera. Pero fíjense cómo le dice Dios a Edom a través del profeta, dice, no debiste. Tres veces en ese versículo le dice, no debiste, no debiste, no debiste. Más claro no puede estar. Lejos de contemplar su desgracia sin hacer nada, nuestra obligación es ayudar al hermano, y aún tratándose de que esté atrapado en algún pecado, nuestra responsabilidad bíblica es ayudarle a salir de esa condición. Y como dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, hacerlo con espíritu de mansedumbre. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, vemos que alguien está batallando con algo, y en lugar de ir y aplastarlo, en lugar de ir a llamar a otros, decir, mira, ya viste al hermanito, es ir y ofrecerle ayuda. ¿Cómo te puedo ayudar? A lo mejor yo he estado en la misma situación que tú, y mira, Dios en su misericordia me ayudó a salir. Déjame orar por ti, déjame ayudarte, acompañarte en esta situación que estás atravesando. Pero ellos simplemente se quedaron viendo, jactándose y alegrándose la desgracia de Judá. Y además, versículo 13 dice, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. Otra vez, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Por si fuera poco, participaron en el despojo de los bienes de Judá. Algo así como cuando ha habido terremotos o huracanes, ¿no? Que la gente va y rompe los cristales de las tiendas para llevarse todo lo que hay en la tienda. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, qué tristeza, ¿verdad? Nuestra condición, la condición humana. Ah, me aprovecho de la situación ahorita, mira, río revuelto, ganancia de pescadores, la policía anda ocupada ya atendiendo las emergencias, pues vamos a entrar a la Walmart y vamos a llevarnos televisiones y vamos a llevarnos todo lo que podamos. Así estaban ellos. Ah, ya les cayeron los babilonios, pues vamos a ver qué les quitamos. Y no nomás eso, sino fíjense el versículo 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Es decir, los mataban, y si no los mataban, los entregaban a sus enemigos para que los mataran. Es decir, participaron de la masacre, de una manera directa y también de una manera indirecta, al entregar a los judíos a sus enemigos, ¿verdad? Muy parecido a lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, donde vecinos delataban a los judíos que vivían escondidos ahí en la vecindad, a los alemanes, para ganarse el favor de ellos. Y ya sabemos lo que pasó. Y sí, a lo mejor difícilmente alguno de nosotros ha participado en algo así. Pero debemos hacernos la pregunta, ¿cómo tratamos a hermanos que han pecado porque no entienden las doctrinas básicas de la Biblia? Nuestra obligación para con los hermanos en la fe es ayudarlos a madurar en la fe y a restaurarlos si han caído en pecado. Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El reclamo de Dios es muy claro: no debiste, no debiste, no debiste. ¿Qué cosa? Ir en contra de tu hermano. Y la sentencia se deja venir. Versículos 15 y 16. ¿Por qué no debiste hacer esto? Versículo 15: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. La sentencia de Dios es: te va a suceder lo mismo que tú hiciste. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Cercano, dice Dios, está el día de Jehová. Y como hemos dicho, el día de Jehová es día de juicio. Es día del justo castigo. Ellos debían saber que algún día serían juzgados por sus actos. Pero en su soberbia pensaron que no les pasaría nada. Es como cuando nosotros violamos alguna ley o alguna regla y sabemos, ¿verdad?, que podemos recibir el justo castigo. Sabemos que lo merecemos. Pero si no pasa algo de manera inmediata, decimos: ah, bueno, no hay ningún problema entonces. En el caso de los edomitas, se sentían muy seguros y confiados en sí mismos y creían que no sufrirían las consecuencias de sus terribles actos. Así es que Dios les dice que la sentencia ha sido dictada y recibirán la justa retribución por sus actos. Y es común, ¿verdad?, que los vencedores en una guerra celebren emborrachándose, presumiendo su botín y de diferentes maneras. Entonces Dios le dice a Edom que volverá a beber. Vas a volver a beber como lo hiciste cuando te gozabas en la caída de tu hermano, pero esta vez vas a beber de la copa de la ira de Dios. Tremenda sentencia. Como tú hiciste, será contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y al final no quedará nada de ellos. Serán como si no hubieran sido. Sí, tal vez tú participaste y afectaron al pueblo de Israel. Pero quedó un remanente. Pero en el caso de Edom, no quedaría absolutamente nada. Y así ha sido a través de la historia. Y observen que Abdías dice que el día de Jehová vendrá no solamente sobre Edom, sino sobre todas las naciones. Es interesante, ¿no?, que aquí el juicio no es únicamente sobre Edom, está reprendiendo a Edom. Pero el mensaje es para ti, Edom, para Egipto, para Siria, para Babilonia, para todo aquel que ha actuado como tú. En otras palabras, el juicio de Dios es sobre toda la humanidad y no solamente sobre los edomitas. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Y dice la Escritura que estamos destituidos de la gloria de Dios. Tendremos que dar cuenta a Dios de nuestros actos. Vean Hebreos 4:13, por favor. Dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí? Y esto lo dice en el contexto del versículo 12, ¿sí? Que por la palabra de Dios es revelado todo lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Hasta las intenciones y los pensamientos. ¿Sí? Entonces aquí dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, que Dios no conozca. Todas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y es muy interesante que define al Señor como aquel a quien hemos de dar cuenta. Dios nos creó a su imagen para que lo conozcamos. Y un día nos va a llamar a cuentas. Y esto, ciertamente, nadie se escapa de ello. Si hay la seguridad de algo, ahí está una seguridad. Nadie se escapa de tener que dar cuentas a Dios. Así se trata de refugiar en el lugar que considere más apartado y seguro, que puede ser su autojusticia. No, conmigo Dios no va a tratar porque yo estoy bien, ¿verdad? Su religión, no, pues es que yo practico, ¿verdad?, mi religión de una manera muy fiel. Su filosofía de la vida o de la muerte, pues yo no creo que haya vida después de la muerte. Pues ¿qué importa lo que tú creas? Es lo que Dios dice, esa es su verdad. O que dependa de sus recursos económicos o sus influencias, que soy muy poderoso, tengo mucho dinero y ni siquiera una enfermedad me va a poder tocar. Ajá. ¿Y cómo no? La pregunta es, ¿en quién confiamos para nuestra salvación? En el caso de los edomitas, ellos estaban muy confiados en que nada ni nadie podía vencerlos. Fíjense, versículo 3. Y aquí habla de la falsa seguridad de los edomitas. Versículo 3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Era tal su soberbia que creían que jamás serían vencidos. Y eso habla de una terrible jactancia, de una arrogancia extrema, ¿verdad? La soberbia de tu corazón te ha engañado. O sea, tú te crees mucho, te crees muy seguro. Y eso es un engaño. Un engaño sobre el cual quieres vivir, le dice Dios a Edom. Además, la soberbia lleva a tener un sentimiento de superioridad y excesiva confianza en sí mismo, como en el caso de Edom. Y cuando eso sucede, la tendencia es a ver a los demás hacia abajo y tratarlos mal. Como yo estoy muy bien, como yo soy muy poderoso, entonces los demás están así chiquitos, ¿verdad? Y hago con ellos lo que se me antoje. Esa era la actitud de Edom. Nadie me podrá hacer frente. Estoy en una situación privilegiada, fíjense. ¿Cómo le dice Dios? Primeramente hace referencia a su fortaleza geográfica y estratégica. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. Ya les platiqué, pues, que Edom estaba asentado sobre un terreno montañoso de muy, pero muy difícil acceso. Más de 1500 metros de altura, la meseta donde estaba asentada la ciudad principal, Petra. Y el acceso era por un lugar muy, muy, muy angosto. Entonces, quien quisiera pasar por ahí, fácilmente lo atoraban. ¿Sí? Entonces, se creía muy segura, ¿no? Aquí nadie va a entrar. Pero fíjense el versículo 4. Si te remontares como águila, está haciendo referencia precisamente a su seguridad de estar por ahí arriba, ¿no? En la montaña. Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. O sea, vete a donde quieras. Vete a las estrellas si quieres. ¿Qué me cuesta? ¿Qué me cuesta derribarte? Ah, pero estoy aliado con unos amigos muy poderosos. Versículo 7, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían de tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. O sea, ah, sí, estás confiado en tus aliados, mira lo que van a hacer contigo. Mira lo que van a hacer contigo. Te engañaron, te hicieron creer mucho, ¿verdad? Que estaban en paz contigo, pero se voltearon contra ti y te atacaron, pusieron lazo debajo de ti. Se les voltearon así terriblemente. Entonces, ¿qué nos hace sentir muy seguros? ¿Qué nos hace sentir fuertes? Si no es Dios y su palabra, entonces tengamos cuidado porque eventualmente se voltearán en nuestra contra. Nuestros protectores se van a voltear en nuestra cuenta. Los edomitas, guiados por su soberbia, alimentados por su resentimiento y envidia, unieron fuerzas en contra del pueblo de Dios pensando que iban a salir victoriosos y todo se les volteó. Su soberbia fue la causa de su humillación, tal como lo dice la Escritura. Así que cuidado con las alianzas que hacemos. Con poner nuestra seguridad fuera de Dios y de su palabra. Cuidado con aliarnos con los chismosos, los contenciosos o los envidiosos. Los que atacan al pueblo de Dios. Los que atacan a los hermanos, los que atacan a la familia. Versículo 8, fíjense, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Además, ellos dependían de su fortaleza humana en sabiduría y en poderío militar. Tenían fama los edomitas de que eran sabios. Poseían sabiduría y además, como ya les dije, eran una fuerza militar importante. Pero no, esa soberbia no les permitía ver su vulnerabilidad. Y así es la soberbia, no nos permite ver lo vulnerables que somos. Me dio mucha tristeza la declaración del presidente Trump en las Naciones Unidas. Digo, no es de extrañarse que diga cosas, ¿verdad?, tan terribles, pero jactándose de su poderío militar, de ser invencibles, de ser lo máximo. Dije, qué terrible, porque está en ese nivel. Y si el pueblo no se da cuenta de eso, va que vuela para que venga su humillación. Seguir orando. Edom pecó de soberbia y allí dictó su sentencia. ¿Por qué? Porque es una manera de decir, ¿sabes qué, Dios? No te necesito a ti. Eso es lo que dice la soberbia. No te necesito. Tengo mis recursos, tengo mi sabiduría, tengo todo lo que yo necesito. Y todo esto fue canalizado por parte de Edom hacia Judá. ¿Por qué? Por el resentimiento que había ancestralmente en contra de su hermano. Fíjense qué grave. Qué grave es guardar resentimiento. Va creciendo. va creciendo. Se convierte en envidia. Dice la Biblia que la envidia es carcoma, es como carcoma, ¿verdad? Es como cuando se pudren los huesos. ¿Y cuándo iba a suceder todo esto? Versículo 15 dice, porque cercano está el día de Jehová. Cercano. No da una fecha. Simplemente dice, cercano está el día de Jehová. Para Edom, eso significó unos cuantos años, tal vez decenas de años o centenas. Lo mismo para Siria y para Babilonia. El caso es que llegó el día de juicio. ¿Y saben qué me llama la atención de este libro? Que a diferencia de otros profetas, aquí no hay advertencias. Aquí Dios no está dando ninguna advertencia a Edom. Está decretando juicio. Y eso lo único que me lleva a pensar es que ya muchas veces había habido advertencias. Por años, siglos, había habido advertencias. Y como leímos en Nehemías, lejos de atender la voz de Dios, endurecieron su corazón, endurecieron su cerviz, se enorgullecieron más. Ah, no va a pasar nada. Estamos bien plantados, somos bien poderosos. Y seguimos igual. Pero la realidad es de que pronto llegó la destrucción de Edom. Ahora, como en los libros, casi todos los libros de los profetas, no todo es juicio y condenación en el mensaje del profeta. Existe una hermosa promesa de restauración para el pueblo de Dios. En la última sección del 17 al 21, lanza su mensaje haciendo un contraste entre la destrucción de los soberbios y la restauración de un remanente. Fíjense el versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Monte de Sión es Jerusalén. Está haciendo alusión a lo que iba a suceder con Judá. Y será santo. Ya hemos visto que santo es apartado para Dios. Y la casa de Jacob, o sea Israel, recuperará sus posesiones. Dios promete a su pueblo que lo regresará desde el exilio para recuperar sus tierras. Y en este sentido, en un sentido, esta promesa fue cumplida tiempo después de que Judá fue cautivada por los babilonios. ¿Verdad? Cuando los israelitas regresaron del exilio a reparar las murallas y el templo y asentarse otra vez en su tierra. Pero como suele suceder con los profetas, esto también apunta al futuro más lejano, cuando Dios reúna a su pueblo bajo el reinado del Señor Jesucristo. Es un hermoso mensaje de restauración. Oye, pero hemos estado viendo puro juicio. Sí. Para el no arrepentido. Pero hay un mensaje de restauración. No porque unos lo merezcan y los otros no. Porque el pueblo de Israel no merecía nada diferente de lo que merecía Edom o las otras naciones. Fue por la misericordia de Dios, únicamente por su misericordia. La preciosa promesa de una herencia en Cristo, como dice Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Como hijos de Dios, por su gracia, los cristianos ya hemos comenzado a experimentar la bendición de haber sido apartados en Cristo para vivir en Él para siempre. Y no perdamos de vista esto, mis hermanos. Nuestra única esperanza recae en aquel que ha dado su vida para rescatarnos de la condenación eterna. Solo en Cristo. Solo en Cristo, como dice el canto que cantamos aquí. Y si tú no has puesto tu confianza en Él para salvación, reconociendo que al igual que los edomitas, eres culpable delante de Dios y mereces la condenación eterna, no esperes más tiempo. No esperes más tiempo. Póstrate delante de Dios en arrepentimiento. Implora su perdón y cree. Cree que en su amor Él envió a su Hijo Jesucristo a morir ahí en la cruz para pagar por tus pecados. Cosa que tú jamás hubieras podido lograr. Al igual que Edom, al igual que Babilonia, Siria, Egipto, cualquiera de esas naciones. Jamás alguno de nosotros podrá prevalecer por su propia justicia. Pero Cristo, el justo, dice: Yo voy. Yo voy en tu lugar. Yo voy en tu lugar. Yo pago lo que tú mereces. Y que el castigo sea sobre mí. Existe gran esperanza en las palabras finales de Abdías, versículo 21 al final, donde dice: y el reino será de Jehová. Dice: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Dios triunfará. ¿Cuándo, decía el salmista, nos vas a hacer justicia? ¿Cuándo? Ahí está mi hijo. Ahí está. En él estoy haciendo justicia. Llegará el día en que él venga reinando y el triunfo será completo. Sí, el pueblo de Israel sufrió por su propio pecado. Y sufrió en manos de opresores. Pero el pueblo de Israel, después de pasarlo por fuego, les promete restaurarlos. Así también los cristianos debemos recordar que, cuales sean nuestras circunstancias, cualquier cosa por la que atravesemos, Dios es soberano. Él es el gran Rey, el Creador y Juez del universo, el Señor de la historia. Él es el quien dará el merecido a sus enemigos, pero también quien ofrece gratuitamente el perdón a los pecadores si tan solo se acercan a Él. Terminamos regresando al Salmo 94 con el cual iniciamos. Salmo 94, el versículo 22. Después lo leen completo, el Salmo está precioso. Pero quiero hacer énfasis en el versículo 22. Dice: mas Jehová me ha sido, ¿por qué? Por refugio. Y mi Dios, por roca de mi confianza. ¿En quién? ¿En dónde nos podemos refugiar? Solamente en el Señor. Solamente en Él, que es la roca. Cristo es la roca. Podemos estar seguros. En ninguna otra cosa. En ninguna otra cosa. Y sobre todo, porque es por su justicia aplicada a nosotros, los injustos, que podemos estar delante del Señor. Oremos. Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra. Ciertamente el mensaje a través de tu profeta es fuerte, pero es muy confrontador, como lo es tu palabra, Señor. Ayúdanos a no minimizarlo, a no pasarlo por alto, a no ponernos únicamente del lado de los edomitas y decir sí a ellos, que les parta un rayo y les caiga todo encima, sino reconocer que nosotros también somos merecedores. Y que solo por tu gracia no hemos sido consumidos. Y solo por tu gracia estaremos delante de ti, alabándote y adorándote por toda la eternidad. Gracias, Señor. A ti la gloria. Amén.